Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario.
30 minutos de información compartiendo sus actividades, propuestas e iniciativas. Bienestar informa, apoya y acompaña.
Pero muy buenas tardes, les damos la bienvenida a Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario en Uniradio, la radio de la Universidad de la República. Damos inicio al programa número 206 de Somos Bienestar en esta última semana del mes de julio, con un nuevo comunicado de rectorado con recomendaciones específicas para la prevención al COVID-19. En el mismo, en este comunicado, el rector Rodrigo Arín insta a los servicios universitarios a redoblar esfuerzos manteniendo las medidas establecidas en prevención del contagio de COVID-19. También le solicita la designación de un referente de una referencia institucional para integrar una red universitaria que permita la circulación rápida de información ante nuevas medidas. En el punto número 1 del comunicado se insta a las autoridades de los distintos servicios y a la comunidad universitaria en general a redoblar el esfuerzo para afrontar la epidemia cumpliendo con el protocolo aprobado por el Consejo Directivo Central, el CDC, las recomendaciones de salud pública y respetando las medidas preventivas del contagio. El punto número 2 de este comunicado dice lo siguiente: poner a disposición al grupo académico asesor aprobado por el Consejo Directivo Central en el caso de las actividades universitarias que requieran protocolos específicos por inviabilidad de los criterios generales. Este grupo ya se encuentra en funcionamiento. Punto número 3. Exhortar a los servicios a minimizar el traslado interdepartamental de docentes, funcionarios y estudiantes y brindar la posibilidad de mecanismos alternativos de evaluación para aquellos estudiantes que deben trasladarse a rendir pruebas de evaluación, siempre y cuando el servicio se encuentre en condiciones de instrumentar estas alternativas. Punto 4. Recomendar a las autoridades universitarias a que en el marco de las actividades presenciales se disponga de los espacios de manera que no exista interacción cara a cara, que los tapabocas se usen de manera correcta en todo el tiempo de permanencia en los edificios universitarios y preservar el distanciamiento físico organizando los grupos, espacios y horarios para evitar aglomeraciones. Punto 5 del comunicado. Solicitar a los servicios la designación de una referencia institucional COVID-19 para integrar una red universitaria que permita la circulación rápida de información, medidas preventivas e instrumentación de dispositivos de mitigación ante la eventualidad de una emergencia en casos de COVID-19 o restrictivas si fueran necesarias. Se solicita comunicar al rectorado los datos de contacto del mencionado referente. Punto 6 del comunicado. Reafirmar que, como lo ha sucedido desde el 13 de marzo hasta la fecha, cualquier decisión que afecte al desarrollo de las actividades de la institución se hará en consulta interdisciplinaria con universitarios con formación en la materia, de forma de contar con la mayor solvencia posible en la toma de decisiones. En todos los casos, en la medida que las circunstancias concretas lo habiliten, se realizarán las convocatorias a los ámbitos colectivos correspondientes para la definición de los cambios en las condiciones de funcionamiento institucional. Y en cuanto a las actividades de bienestar universitario, les contamos que están abiertas las inscripciones al taller de creación de danza contemporánea nivel 2 en modalidad virtual. El mismo está dirigido a la comunidad UDELAR de todo el país. Comienzo del curso 17 de agosto, pero las inscripciones ya comenzaron y se extienden hasta el 10 de agosto y se hacen a través de la casilla de correo cultura@bienestar.edu.uy, adjuntando una breve presentación donde se deje constancia de la experiencia previa, que se ponga a la motivación y disponibilidad horaria y de conectividad para realizar el curso. También informamos que se está en proceso de renovación de las tarjetas alimentarias dirigidas a estudiantes becarios y becarias de quienes ya la vienen recibiendo y se van a adjudicar nuevas tarjetas a otros estudiantes. En agosto, 1000 estudiantes estarán recibiendo esta tarjeta alimentaria. Tal como sucediera la semana pasada, les recordamos el recetario elaborado por el Departamento de Alimentación de Bienestar Universitario, así como las videorecetas que podrán acceder en nuestras redes sociales que orienta a una alimentación saludable. Para el programa de hoy estaremos informando sobre los videos accesibles de recomendaciones para trabajadores y trabajadoras de la salud realizado por el equipo psicosocial de Bienestar Universitario. También conoceremos los detalles del Torneo Internacional Universitario de Ajedrez, que tendrá lugar este sábado 1 de agosto, para lo cual ya están habilitadas las inscripciones. Volvemos con Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario. A continuación vamos a hablar de actividades del área de cultura de Bienestar Universitario. Ya hemos mencionado algunas de las actividades del proyecto Ajedrez Udelar en otras oportunidades. Y bueno, tenemos novedades porque en breve, nada más, en pocos días, se va a desarrollar un torneo internacional organizado por el torneo por el proyecto Ajedrez Udelar. Que la idea que tienen es, bueno, es que participen universidades, tanto privadas como públicas, de Iberoamérica. Para ello tenemos en línea a Esteban Jaberizar, coordinador del proyecto Ajedrez Udelar, que nos va a hablar de esta iniciativa. Esteban, buenas tardes, ¿cómo andás?
Hola Marcelo, un gusto saludarte como siempre. Y sí, muy contentos porque, bueno, toda la cantidad de actividades que se han podido desplegar en este tiempo tan complicado para el país y para el mundo. Bueno, afortunadamente el ajedrez se presta a estos formatos de comunicación que estamos teniendo, de forma de estar juntos. Y bueno, los torneos online han proliferado y para nosotros es una linda oportunidad desarrollar esta actividad, que es un torneo internacional entre universidades de todos lados. Por supuesto, con foco en Iberoamérica, por cuestiones idiomáticas, mucho más fácil para nosotros comunicarnos, invitarlos y que ellos recepcionen nuestra invitación. Pero bueno, muy expectante saber cuántos países se integran a esta propuesta.
Claro, habitualmente, año tras año, el proyecto Ajedrez Udelar desarrolla torneos con, bueno, participantes de otros países, de España, de Argentina, de Brasil, como ha pasado. Creo que este desarrollo, como decías, de la virtualidad fomenta o propicia la participación también de otras universidades de otros puntos del continente.
Sí, nosotros todos los años hacemos el torneo de cierre anual de Ajedrez Udelar, que es un torneo sumamente participativo, presencial, por supuesto, que se hace desde el año 2010 y que convoca gente de muchos lugares. Sobre todo, muchas veces han venido jugadores europeos que estaban por otros motivos en la región, en Argentina o en Brasil, y se han acercado hasta Montevideo a jugar. Hemos llegado a tener torneos con jugadores de 12 o 13 países diferentes en un sábado jugando en el comedor universitario. Esta situación de pandemia, por supuesto, nos ha puesto en una otra situación, y esta posibilidad de jugar online incluso nos da la posibilidad de superar la cantidad de participantes de distintos países, lo cual es un estímulo muy grande, no solamente para este momento, sino como para proseguir en este formato de juego online combinado con el juego presencial cuando tengamos la posibilidad de volver a la tan ansiada presencialidad, ¿verdad?
Claro, y cuando me decís ampliar, porque yo recuerdo los torneos que se hacen anualmente, tienen, a veces superan el centenar de participantes. A nivel de online, digo, ¿qué experiencia hay de qué conocimientos de participación que pueda, el máximo que pueda, por lo menos, darse?
Bueno, evidentemente los torneos online no tienen límites de participación. Nosotros estamos apuntando a un torneo que esté entre los 200 y 250 participantes, o a lo sumo 300. y ya hay una red de universidades que se está empezando a nuclear en torno a los torneos de ajedrez, así que aspiramos a un primer torneo bastante participativo y ir aumentando en los que hagamos de aquí a fin de año aún más, ¿no?
Hablando de los requisitos para la participación, por ejemplo, de la UDELAR, ¿cuántos equipos pueden participar?
Nosotros tenemos la intención de armar dos equipos de la UDELAR porque el sistema que nos permite el sitio de juego, que es una página llamada lichess.org, es de campeonatos de hasta 10 equipos sin límite de cantidad de jugadores. Uh-huh. Nosotros aspiramos a hacer dos zonas de 10 equipos que luego se enfrenten en una ronda final, o sea, nuclear 20 equipos, y tener un equipo de la UDELAR en cada una de esas zonas.
Sí.
También porque el sistema de disputa hace de que cuando un jugador está sin oponente, lo enfrenta con cualquier jugador que esté sin oponente que no sea de su equipo. Si nuestros equipos tienen una gran cantidad de jugadores, muchas veces los nuestros se van a quedar sin jugar porque todos los que estén libres sean también de la UDELAR. Entonces, por ese motivo es preferible hacer dos equipos no tan numerosos, que uno solo muy numeroso,
sí.
Y nuestra intención es hacer dos y ubicar uno en cada zona. Pero la cantidad de jugadores que tengamos para jugar es libre, así que cualquier interesado en jugar el campeonato se puede registrar. Aspiramos a que mucha gente se siente invitada, con ganas, y de que ese sábado esté participando en los equipos de nuestra universidad.
¿El sistema de juego?
El sistema de juego se llama, bueno, primero vamos a decir que las partidas son partidas rápidas, en ritmo blitz. Cada jugador tiene 5 minutos para toda su partida, pero con un incremento de 3 segundos cada vez que mueve. O sea, el reloj le da 5 minutos, pero cada vez que haga su movida le va a agregar 3 segundos más a lo que consuma. Y luego el sistema, el formato de enfrentamiento de los equipos, como te comentaba, es un formato que se llama batalla, donde cada jugador juega contra el que le toque, no importa, no es que juega la Universidad de la República contra la UBA de Buenos Aires. Uh-huh. Entonces todos los de Uruguay jugarían contra todos los de Buenos Aires. No. Todos tus jugadores se parean con cualquiera de otra universidad, y a medida que van terminando los va pareando con otros, siempre de otra universidad que esté disponible para jugar. Y al final del torneo, los 10 mejores de cada universidad, los que hayan sacado más puntaje,
sí,
son los que se tienen en cuenta para la puntuación final de la universidad.
¿Hay una premiación? ¿Cómo va a ser eso?
No hay ningún tipo de premiación. Lo que sí hay es un encuentro que le vamos a llamar de tercer tiempo,
de
camaradería final por Zoom, entre todos los jugadores y jugadoras que tengan ganas de quedarse a compartir un momento, donde vamos a estar, el que tenga ganas de que alguna de sus partidas sea analizada por los maestros presentes, la puede ofrecer, si no, vamos a elegir a las partidas que definieron el campeonato para verlas entre todas y todos,
uh-huh,
y allí también aprovechar para saludarnos gente de distintos países, comentar sobre nuestras realidades, y bueno, que el torneo, porque en las disputas de los torneos online vos no ves a tu oponente.
Claro.
Y bueno, es una linda instancia encontrarse al final, saber con quiénes jugaste, saludarse, desde qué países estuvieron, y compartir un poco el análisis de algunas de las mejores partidas de ajedrez.
Sí, sí, esa instancia va a ser muy provechosa, ¿no? Disfrutable, posiblemente.
Exactamente, sí. Nosotros estamos muy habituados a jugar torneos online, que termina la última partida, el sistema cierra y te desconectaste y te fuiste, y en ningún momento intercambiaste una palabra, una mirada o un saludo con nadie. Así que para nosotros, también desde el concepto que Bienestar tiene todos estos asuntos, nos parecía muy importante darle esta impronta que tenga que ver más con lo humano y menos con lo competitivo. Por eso la definición de no colocar ningún tipo de premios,
uh-huh,
y de sí esta instancia de encuentro y de compartida de la experiencia.
Vamos a repetir o a anunciar los datos fundamentales. La inscripción ya lo puedes hacer a través del correo de cultura@bienestar.edu.uy con una serie, uh-huh, de información, ¿no?, que tienen que tener.
Sí, que se la van a pedir a vuelta de correo, pero la información es muy básica y tiene que ver con sus datos que lo relacionan con la Universidad de la República. Uh-huh. Bien. El torneo es el 1 de agosto, sábado 1 de agosto, a partir de las 16:30, por una página llamada liches.org, que también a vuelta de correo le van a pasar todos los datos de cómo unirse al equipo, porque previamente al torneo tenés que hacerte tu cuenta en esa página, que es muy sencillo, sí, absolutamente básico, son los dos datos que te pide, y luego de eso unirte al equipo de la UDELAR, en el caso de que por supuesto seas de la UDELAR. Claro. Para nuestros compatriotas será el equipo de la UDELAR, por supuesto. Ahí, pero bien, es muy sencillo el procedimiento, pero se lo explicaremos todo a vuelta de correo de cada uno de los interesados.
Y Esteban, cambiando de tema, pero siempre dentro del proyecto Ajedrez UDELAR, los días miércoles hay una instancia virtual donde se están desarrollando distintos ciclos. Arrancó con uno, uh-huh, donde se visualizaba a las mujeres jugando ajedrez, uh-huh, y ahora continúa con otro ciclo también.
Sí, mira, la idea es continuar con estos ciclos, la verdad que han sido muy interesantes tanto desde el punto de vista de lo participativo como de la riqueza de lo que se pudo desarrollar ahí, y sea en la virtualidad o en la presencialidad, la idea es que estos ciclos continúen, ya tenemos una serie de ciclos preparados. En este momento estamos en un ciclo que se llama Pequeños y Grandes Genios y Genias, que tiene que ver con los niños prodigios del ajedrez y los jugadores más longevos de la historia del juego, sí, y a través de ellos estamos discutiendo una cantidad de cosas muy interesantes. Primero aprendiendo ajedrez, por supuesto, viendo sus partidas que están seleccionadas por las ideas ajedrecísticas que queremos enseñar. Segundo, discutir cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, el talento en los niños, el trabajo educativo, la discusión acerca de, bueno, si estos niños prodigio tienen que ver con el deseo de sus padres, con la exposición pública, con una cantidad de cuestiones por ahí. Uh-huh. Y después también una cantidad de cuestiones relativas a la adultez, a los adultos mayores. Entonces, bueno, todas estas cuestiones van un poco entretejiendo las charlas. Y son los miércoles a las 17:30, que también pueden escribir al mismo correo y cultura@bienestar.edu.uy y solicitar el enlace de Zoom para unirse. No requieren conocimientos previos de ajedrez importantes, solamente con que mínimamente conozcan el movimiento de las piezas. Sí. Pueden participar y disfrutar de estas charlas.
Esteban, muchísimas gracias nuevamente. Esperemos que para el 1 de agosto este torneo sea convocante y se pueda desarrollar esa integración entre las distintas personas que aman tanto el ajedrez.
Somos Bienestar, el programa de Bienestar Universitario. Le queríamos comentar que el área psicosocial de Bienestar Universitario viene trabajando ya de hace tiempo, después del 13 de marzo con emergencia sanitaria, en ese lo que es el distanciamiento, tratar de generar cercanías, de tratar de diversas consecuencias del COVID-19, tanto en el funcionariado, en la población estudiantil. Y bueno, en esta situación, en las últimas semanas, viene desarrollando un ciclo que está dedicado al funcionariado de la salud de la UDELAR en general, en particular. Puede ser también aplicado al funcionariado de la salud en todo el país. Y en esta situación está tratando temas muy importantes, ya que el funcionariado de la salud es el que está en la primera línea ahí en el combate contra el coronavirus. Nosotros también, como sociedad, dependemos mucho de lo que haga el funcionariado de la salud para protegernos. Y bueno, y ellos también necesitan cierta contención y ciertas recomendaciones porque están en una situación de fragilidad y vulnerabilidad. Para ello, el Área Psicosocial de Bienestar Universitario desarrolla este ciclo, que es un ciclo a través de las redes sociales, a través de videos accesibles, para bueno, acompañar a estas compañeras y compañeros. Para hablar de la misma, estamos en contacto con Lourdes Cresci, psicóloga de Bienestar, que nos va a desarrollar de qué se trata esta campaña.
Buenas tardes, ¿cómo estás, Marcelo? ¿Cómo andan?
Bien, lo más bien, lo más bien. La idea, ¿cuál es con esta campaña del equipo interdisciplinario que, bueno, que integran también psicólogas, psiquiatras y trabajadoras sociales?
Bien, bueno, sí, estamos como redoblando esfuerzos cada vez más, configurando esta campaña que bueno, que salió en un formato también en un spot publicitario, ¿verdad? Accesible para muchos, para poder visualizarlo a través de las redes sociales o a través también de YouTube, de por donde encuentren. Está la campaña nuestra que estamos tratando como de esto, de seguir el camino de las cercanías posibles con esta complejidad que nos tocó vivir y que, bueno, que se hace difícil por momentos, ¿no? Y es un poco pensando en ello, ¿verdad? Qué difícil es trabajar, por ejemplo, el hospital de clínicas, qué difícil quizá trabajar en las áreas donde sabemos que los focos pueden estar como, bueno, más cerca, más próximo, más en zonas de riesgo, como llamamos, ¿no? Y cómo juega eso a nivel psíquico.
Sí, nosotros además como sociedad, nosotros y nosotras, digo, depositamos una carga muy fuerte hacia el personal de la salud. Han salido los aplausos, en realidad de felicitación por el esfuerzo que vienen realizando, y me imagino que estar en el lugar de ellos no debe ser fácil.
Sí, no es nada fácil porque aparte, ya veníamos con un estrés, yo creo que se agudiza con el contexto de pandemia, como hablábamos en alguna oportunidad, creo que el estrés se ha naturalizado de una forma increíble, lamentablemente, y bueno, este contexto COVID nos ha potenciado aún más sintomatologías que no está bueno y que tratamos como de extinguir, de evitar, de contrarrestar, ¿verdad? Porque el autocuidado es el foco fundamental en este momento, cómo lidiar con esta carga emocional, que fue otro de los spots que trabajamos en esta campaña, de cómo, bueno, el contexto es mayor a nuestra realidad, como digo, ¿no? Uno es situado en un lugar determinado, en un contexto determinado, donde no podemos con un montón de cosas, pero sí podemos asumir, aceptar, intentar hacer algo por nosotros mismos y tratar de aliviar un poco esta carga, ¿verdad? Tratar de reducir, porque encontrar culpables, encontrar responsables, pensar en, puede ser parte, sí, de una descarga emocional necesaria, pero precisamos como esto, llegar a casa, ejercitar una respiración, darnos un bañito calentito, tomarnos un mate, compartir una charla con alguien, jugar a la conga, reírnos, o sea, cosas simples, ¿verdad? Volver a lo simple, volver al encuentro, y descontracturarnos y quitarnos el peso del miedo que implica trabajar en estos contextos de tensión, donde aparte se trabaja con público muchas veces, ¿verdad? Pensando un poco en el funcionario de la salud, donde está permanentemente trabajando con el estresor, no solo propio, sino el ajeno. Estamos observando muchas personas con trastornos en el sueño, con dificultades para conciliar el sueño, y bueno, tenemos que tratar de generar la mayor inmunología posible, ¿no? ¿Cómo nos vamos a salvar de esta pandemia? Sí. Conviviendo, siempre digo, pero con el máximo de los cuidados posibles.
Además, una cosa, el personal de la salud generalmente está afectado, como decías vos, con las situaciones de los distintos pacientes, que tiene que manejar y transitar eso, y que muchas veces esas situaciones, no es conveniente llevarlo al ámbito hogareño, ¿no?
Sin duda, porque es difícil no entrar a nuestros hogares con las problemáticas que traemos en nuestros laburos, es muy difícil, vamos a ser realistas. Lo que sí tenemos que ser conscientes, de tratar de separar, bueno, esto que me pasó en el trabajo, que fue triste, fue difícil, fue estresante, fue complejo, tratar de resolverlo en el ámbito donde acontece también, ¿no? Yo siempre digo, la palabra nos habilita y nos rehabilita la comunicación. Entonces también hay días que fueron mejores, otros peores, pero siempre tenemos un compañero de trabajo, siempre tenemos algún referente o tenemos el servicio con el cual cuenta el Estado Universitario para poder llamar, para poder escribirnos, para poder encontrar ahí una palabra, una contención, una orientación, ¿verdad? Porque a veces uno siente que está que... es difícil dejar los problemas del trabajo y no llevarlos a la casa, pero es posible. Yo siempre digo, cuando abrimos la puerta de nuestro hogar, que por suerte, muchos de los que estamos trabajando tenemos un hogar, en este momento, que no es un tema menor, entramos y ahí concientizamos, digo, entro a otro espacio, a otro lugar, donde me puedo encontrar solo o me puedo encontrar con una familia, ¿verdad? Sí. Y si me encuentro solo, busco distractores, que pueden ser la música, un mate, un baño, llamar a un amigo, jugar en solitario, lo que sea. Sí. Pero salimos un poco de eso que nos afectó en el día y que no es para desecharlo, es como para transformarlo, ¿verdad?
Cuando hablaban ustedes de la carga emocional, me imagino esas semanas en donde estaba marcado una hora, un día, una hora para salir a aplaudir al personal de la salud. Eso también es algo novedoso y que hay que saber manejarlo. Tanto las cuestiones que a veces son negativas desde el punto de vista del conocimiento, del manejo de los casos, de la salud, pero una cuestión también de esa carga que uno puede tener, de esa responsabilidad que la sociedad le da, ¿no?
Sí, creo que precisamos más. No, mira, creo que el uruguayo, o en este momento nosotros estamos precisando como más reconocimiento, más más risas, más humor, más mimos, como digo yo. Sí. Son cosas simples, son emociones que debemos gestionar cada vez más. Estoy percibiendo que la alegría y la posibilidad de reírnos, así sea de un chiste, de una película, de una comedia, con un amigo, se nos está como olvidando, dado el fresor, dado la vida que llevamos adelante, ¿no? Entonces, habrá que potenciar estas emociones que son más que saludables, ¿no? Y que contrarrestan muchísimo todo lo otro.
Capítulo número 4 habla de la unión y el trabajo en equipo. Me imagino que en estas situaciones debe ser importantísimo tratar de trabajar en equipo y ver las distintas diferencias que puede haber en los integrantes de un equipo, ¿no? Porque no todos somos iguales y a veces está bueno saber discernir o diferenciar esas diferencias.
Sin duda. No se puede concebir la posibilidad de pensar el trabajo sin el otro. Como técnicos siempre estamos trabajando en equipo, desde que nos iniciamos en facultad a la fecha y siempre, porque uno también se va con un estresor, uno también se va angustiado por la situación del otro y es con los compañeros de trabajo, con los técnicos en este caso, que podemos pensar juntos, resolver, tratar de derivar, a dónde derivar y darle un sostén a esa derivación, ¿verdad? Bienestar, si bien escucha y acompaña y apoya a todos los estudiantes, funcionarios y docentes, también tenemos una transición, que eso lleva un proceso, un tiempo. No se resuelve una situación de un día para el otro. Tenemos espacios de intervenciones que son más focales desde la psicología y tenemos espacios de derivación a otros a otras instituciones, a servicios de prestación públicas o privadas, o sea, en salud. Entonces, bueno, tenemos que también sostenernos en red siempre, ¿no? Siempre trabajamos en red, tratando como de tener la mayor asertividad posible en el trabajo, porque bueno, en soledad es imposible, claro, imposible. Claro.
Un poco para cerrar la nota, el capítulo 2, no sé, como para darle un mensaje al personal de la salud, el vos podés y estás capacitada y capacitado, ¿no?
Sí, vos podés, a mí me gusta mucho porque tendemos a depositar que no puedo, que es el otro el que me va a ayudar y no deja de sorprenderse de la capacidad que cada sujeto y cada individuo tiene a la hora de superarse, de transitar el problema, de sentir que lo logré, que pude. Un mensaje fundamental que estamos teniendo en esta campaña es el día a día, es el, bueno, hoy, aquí ahora, ¿no? Que es una concepción más gestáltica, una corriente donde nos permite como vivir de una forma plena y decir, bueno, hoy estoy bien, voy a ponerme metas, reales, ¿verdad? Yo siempre digo, no proyectemos mucho a largo plazo, proyectemos esta semana, proyectemos el día de hoy, cómo va a ser mi día, y tratemos de encontrarle un disfrute al día de hoy, que no sea lo tedioso, que no sea la queja. Transformar la queja en algo productivo, en algo saludable, es fundamental. Yo creo en la capacidad del sujeto y en la capacidad que él tiene de revertir una situación estresante, problemática que está llevando a cabo. Tenemos que poder volver a sonreír, a reír, a festejar, a celebrar, porque estamos vivos, porque estamos unos más sanos que otros, pero estamos todavía en esta vida para algo. De eso se trata.
Buenísimo, Lourdes Cresci. Recordamos que estos videos accesibles están colgados en YouTube de
Universitario
y en las redes de nuestro servicio.
Mandarles un abrazo a todos y a todas y bueno, a disfrutar el día.
Perfecto. Lourdes Cresci, psicóloga de Bienestar Universitario, te agradecemos el contacto con Somos Bienestar.
No, gracias. Gracias a ustedes. Saludos.
Se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo. Soportaré los golpes y
Nos despedimos del programa del día de hoy. No se olviden que Bienestar informa, orienta y acompaña.
Resistiré.